Las 8, las 7 si nos escuchas desde Canarias.
Hola, soy Marta Blanco, de Cuarto de Periodismo y Publicidad de la Universidad CEU San Pablo, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes 30 de diciembre. Última linterna de este 2024. Mañana a estas horas ya estaremos con la programación especial para despedir el año. Y nada, estaremos a puntito, a 4 horas de ese programa especial que Ana Huertas va a conducir aquí en la cadena COPE. ¿Qué ocurre en estas fechas? Pues que todo el mundo hace resumen, todo el mundo hace balance, y aquí el resumen y el balance lo tiene que hacer el director de La Linterna, que es Ángel Expósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Rubén? Buenas noches.
Oye, vamos a hacer ese resumen y me he ido apuntando algunos apartados y tú me vas diciendo, ¿vale?
Venga.
Empezamos con cómo ha sido el año para Sánchez y el gobierno.
Jo, pues un año horribilis, ¿no? No tanto para el gobierno, porque al fin y al cabo cambia los nombres, y fíjate, esta mañana planteaba yo... Si preguntamos por la calle de qué es ministro Ángel Víctor Torres o cómo se llama la nueva, lleva 15 días, vicepresidenta del gobierno, ojo, vicepresidenta del gobierno, o cuál es la ministra de Ciencia, ¿alguien lo sabría? ¿Sabríamos decir nosotros mismos los nombres enteros de los ministerios o de la nueva vicepresidenta? Bueno, pues yo creo que el gobierno le da exactamente igual. El tema de Sánchez ha sido la judicialización, no sé si de su gestión, pero desde luego de su pasado y de su entorno más cercano. La mujer, el brother artista, su fiscal general. Impresionante el documento, el comunicado de la Asociación de Fiscales, y por supuesto, Ábalos, Koldo, Aldama, que no olvidemos que Ábalos no pasaba por allí. Ábalos fue todopoderoso, más que brazo derecho de Pedro Sánchez. Por lo tanto, un año francamente complicado, pero que no ha sido más que el preludio de lo que le viene.
¿Cómo has visto a la oposición?
Pues intentando hacer una oposición francamente complicada, porque con cosas como, luego hablaremos, imagino, cosas como lo de Valencia y con Mazón y compañía, pues menudo papel ha tenido el pobre Feijóo. Pero en fin, yo creo que el problema de Feijóo es que a lo mejor algún día es presidente del gobierno y sería un gestor como lo fue en Galicia, pero para ser oposición en el barro, en la basura, en este emponzoñamiento de la política nacional, pues sinceramente es que no le va, es que no le sale, ¿no? Por lo tanto, la oposición, pues imagino que haciendo lo que puede, eso sí, con un poder territorial como nunca jamás había tenido antes. Si coges el mapa de España, te das cuenta de cuál es el verdadero poder territorial. Ahora, que eso se traslade en el Congreso de los Diputados, pues habrá que ver. Digamos que han hecho lo que han podido, pero Feijóo no es para pelearse, perdón por el símil, en el barro.
Apartado económico. No sé si estás de acuerdo con que la macro bien, pero la micro no acaba de cuajar. O sea, la gente no tiene la sensación de que la economía española vaya como un cohete.
Sin embargo, no va tan mal, quiero pensar, ¿eh? O sea, tú vas al supermercado esta mañana, o mañana a última hora, o no te digo, en los restaurantes y agencias de viajes, y la gente lo que te dice es, joder, pues no habrá dinero, pero mira cómo está esto. Es verdad que yo creo que se está diferenciando mucho más de lo que se diferenciaba antes entre rentas medio y altas y entre rentas bajas. Cuando ves los informes de Cáritas se te cae el alma a los pies. Pero fíjate, más allá de la macro y la micro y de esas diferencias de renta, yo creo que asistimos a un drama que no somos conscientes, porque parece que lo hemos normalizado como todo, que es lo de la vivienda. El drama, los precios de la vivienda, los precios del alquiler, de los alquileres, y el desastre de gestión de las políticas de vivienda y de suelo es una hecatombe que vamos a pagar por generaciones. Y ni este gobierno, es verdad que la anterior hace ya mucho, pero por supuesto este gobierno no está haciendo absolutamente nada por evitarlo.
En el capítulo internacional de lo que está pasando ahí fuera, tenemos que acabar a las 11:30, así que...
Bueno, pues yo creo que cuatro inputs. No, perdón, 5. 1. El día 20 de enero, Donald Trump. Más incógnitas que ninguna otra. Pero la otra vez que fue Donald Trump presidente no ocurrió ninguna hecatombe. Yo quiero estar esperanzado. 2. La Unión Europea, ante un año tremendamente complicado con Alemania y con Francia, en una situación insostenible. Dios mío, virgencita, que me quede como estoy. África, con una bomba demográfica que no ha empezado, lo que estamos viendo en Canarias, y tú has hecho referencia a todos estos días, es espeluznante. La guerra de Ucrania, que fíjate, yo quiero pensar, y enlazo con lo de Donald Trump, que este año puede ser definitivo, Dios lo quiera. Y Oriente Medio, como alguien que sabe mucho de esto me decía días atrás, en Oriente Medio va ganando Israel.
Todo depende lo que vaya a pasar a partir de ahora de lo que pasa con Donald Trump, ¿verdad? Porque allí en las elecciones todo el mundo te decía que se iban a acabar las guerras con Donald Trump, que el tema económico lo iba a solucionar. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Oye, y no se nos olvide, ¿eh? El 10 de enero, Venezuela, con un papel del gobierno de España sencillamente para vomitar.
Y lo último, pero quizás lo más importante, lo ocurrido el 29 de diciembre en Valencia, esa dana. Es una de las... puede ser la noticia del año aquí en España.
Sin duda ha sido la noticia del año y ojalá la noticia del año, a lo mejor cuando se vaya a cumplir un año del desastre, es que ha vuelto a la normalidad. Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que el espectáculo de gestión desastrosa por parte de las administraciones españolas les habrá servido a todos para darse cuenta de que esto no se puede repetir y de que hay que solucionarlo lo antes posible. Al frente han puesto a un tío de primera, que es Gampan Pols, y quiero pensar que la reconstrucción se hará, seguramente con un daño irreparable, que son los cientos de muertos, pero que se hará. Ojalá cuando dentro de 10 meses hablemos de esto, digamos que la normalidad ha vuelto.
Pues ahí queda el resumen de este 2024 del director de La Linterna, de Ángel Expósito. Y ya pensando en el 2025, ¿eh? Que tienes cositas ya ahí, ¿eh?
Tú tienes el pasaporte en regla y esas cosas, ¿no?
Sí, tengo que hacer alguna consulta porque se me están borrando algunas páginas, pero sí, ya sabes.
Bueno, se te están borrando o se te están llenando, esa es otra.
También. Pues feliz lo año, dicho, bueno. Ángel, feliz año.
Igualmente, chaval.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández las noticias de este lunes 30 de diciembre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. La mujer asesinada por su pareja en Madrid convivía con él a pesar de que tenía una orden de alejamiento.
El agresor, un hombre de 60 años, ha sido detenido. Ella tenía 29 y ha sido encontrada en su casa con heridas de arma blanca. A punto de terminar el año, faltan nada, prácticamente 24 horas, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2024.
El IPC sube 4 décimas en diciembre, cierra al año en el 2,8%.
Detrás de este aumento está el precio de los carburantes y, en menor medida, el ocio y la cultura. La inflación subyacente, que es la que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, sube 2 décimas y se sitúa en el 2,6%.
Más datos económicos. El precio de la vivienda subió un 4,4% en el último trimestre del año.
Son datos de la sociedad de tasación TINSA y todo apunta a que el próximo año se mantendrá la tendencia. Otra cifra que hemos conocido hoy es que, según el Colegio de Registradores, casi 15 de cada 100 casas que se venden en España las compran extranjeros.
El CGPJ abre diligencias al juez Velasco por criticar a Irene Montero por la ley del solo sí es sí.
Es el paso previo a decidir si se abre expediente disciplinario al magistrado. Durante una conferencia dijo que la exministra trataba de dar clases a los juristas desde su caja de Mercadona. También se van a analizar las declaraciones del juez Ruiz de Lara, que llamó psicópata a Pedro Sánchez y barbigoña a Begoña Gómez.
Más de 2.000 migrantes llegan a Canarias en la última semana, más de 46.000 en todo el año, es una cifra récord.
En Baleares, casi medio centenar de migrantes han llegado en las últimas horas, concretamente a Cabrera y Formentera. Se suman a las 131 personas rescatadas este domingo en las costas también de Baleares.
Corea del Sur abre una investigación para saber qué provocó el accidente de avión de la compañía Jeju Air.
Fallecieron 179 personas, solo hay 2 supervivientes. La tripulación comunicó poco antes de estrellarse que había chocado con un ave, lo que impidió que el tren de aterrizaje se extendiera. Más de 67.000 personas han cancelado sus reservas con esta compañía.
El funeral de estado de Jimmy Carter se realizará el día 9 de enero en Washington.
Joe Biden ha declarado esa fecha como día de luto nacional y pide al pueblo estadounidense que se reúnan para rendir homenaje al expresidente que ha fallecido a los 100 años.
Dominique Pellicot no recurrirá a su condena a 20 años de cárcel por drogar y violar a su mujer durante una década.
No quiere nuevos enfrentamientos para la que fuera su esposa y tratará de rebajar la pena alegando su edad y su estado de salud. A pesar de esta decisión, sí que habrá nuevo juicio porque al menos 17 de los 50 condenados por violación van a apelar. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pues otro juzgado deniega al Barça la inscripción cautelar de Dani Olmo y de Pau Víctor a partir del 1 de enero. El club tiene hasta la medianoche de mañana para intentarlo con el contrato de los palcos del nuevo estadio o con un aval personal de la directiva. Y además el Madrid ha vuelto ya de las vacaciones y el Sevilla está rindiendo homenaje a Jesús Navas.
Y el Athletic Club de Bilbao cierra el año en Champions, ¿no?
Sí, y esta mañana han entrenado en San Mamés ante el público, que ha ido miles de personas a verlos.
Todo en perfecto estado.
Está genial el equipo.
Que siga así.
Ya lo hemos agafado, que lo sepas.
Que se acabe la liga.
Lo veremos en junio.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
A esta hora, cielos despejados en la mayor parte del país, a excepción del centro peninsular, donde las nubes han sido las protagonistas durante todo el día. De cara a mañana, se espera que la llegada de una dana deje una situación de inestabilidad en el sur de Baleares y mitad sur del Mediterráneo, con abundantes nubes y lluvias acompañadas de tormenta. Por esto, a partir de las 12 de la noche, se activa la alerta amarilla en Andalucía, Islas Baleares, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. La temperatura mínima la registrará Aragón con menos 5 grados, y la máxima será de 21 grados en algunas zonas de Canarias.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Aún nos queda un asunto más. En España hay 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad que siguen luchando por su inclusión real. Barreras físicas, lenguaje discriminatorio, menos acceso a un puesto de trabajo son los ámbitos donde más persisten las desigualdades con respecto al resto de la población. Carmen Lavallén.
Uno de cada dos europeos con discapacidad se siente discriminado. Para Nacho Herrero, de 52 años y con discapacidad física e intelectual, ciertas actitudes y enfoques sociales siguen sin estar a la altura.
No me ha gustado. Es persona con discapacidad intelectual, pero si tienen apoyos, la cosa cambia.
1,5 millones de los 4 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en España tiene dificultades para moverse en su entorno. Su inserción laboral también es más complicada que para el resto de la población, así como el acceso al ocio e incluso a servicios básicos como los sociosanitarios o deportivos. Ocurre también con el lenguaje. Víctor Aragonés es experto en discapacidad.
Yo no tengo autismo, o yo no padezco o sufro autismo, porque además es tremendamente estigmatizante. Yo soy una persona con autismo, porque cuando utilizamos el con, reforzamos también esa identidad de la propia persona.
Abrir barreras físicas y mentales para integrar a las personas con discapacidad construye sociedades más ricas y abiertas.
Y como todos los lunes, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y desde el mundo mundial, con el Atlas en la mano, está Enrique Cerveto. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues espera, que lo dejo aquí encima de la mesa. El sí. Atlas, que pesa mucho, es muy grande y tiene muchas cosas.
Oye, hoy nos quieres hablar de tres escenarios. Vamos a empezar por el más cercano, que nos lleva a la crisis entre Eslovaquia y Ucrania. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues fíjate, es una cosa que había pasado desapercibida. Resulta que Eslovaquia y Hungría eran países que todavía seguían utilizando el gas ruso y que tiene que atravesar Ucrania para llegar allí. Hay otros países, Austria, por ejemplo, ya consigue que llegue a través de Azerbaiyán. En fin, ya sabes que la Unión Europea promueve que se deje de comprar gas ruso, pues porque el dinero que obtiene Rusia para vender el gas, pues lo utiliza para la guerra. Y en este caso, pues el acuerdo histórico, porque era un contrato de tránsito a través de Ucrania, que Rusia ha estado utilizando durante mucho tiempo, que ahora lo abro, ahora lo cierro, pues caduca exactamente a las 6 de la mañana del día 1 de enero de 2025, cuando seguramente algunos de los que ahora nos están oyendo vuelvan del cotillón, ¿no? Así que claro, Fico, el ex socialista presidente del gobierno de Eslovaquia, pues ha dicho que es indecencia, que eso es una cosa insoportable, y ha amenazado a Ucrania con medidas recíprocas, entre otras, por ejemplo, no vender la electricidad, como estamos haciendo ahora, porque ya sabes que Rusia está machacando todos los sistemas logísticos. Eslovaquia se ha propuesto, ha ido Fico a Moscú, otro de los que ha ido a Moscú a ver a Putin, en fin. Eso va a ser un dolor de muelas para la política europea en el primer trimestre de este año seguro, y en el futuro pues ya veremos qué color toma esta disputa, pero tiene muy, muy mala pinta.
Segunda parada, Afganistán. ¿Qué es lo último que se les ha ocurrido a los talibanes?
Bueno, pues ya sabes que desde que han vuelto al poder han decidido que las mujeres tienen prohibido ir a la escuela secundaria, a la universidad, trabajar en la función pública, no pueden asistir a una protesta, no pueden ir al extranjero, no pueden conducir un coche, no pueden viajar sola, no pueden viajar en taxi, no pueden hablar en público, no pueden hablar en voz alta, no pueden cantar, no pueden hablar con un médico varón, no pueden hacer deporte. Bueno, la última ha sido esta mañana misma, han anunciado un decreto por el cual se prohíbe que haya ventanas en las casas que den a los patios interiores de las cocinas donde están las mujeres. Y si alguno tiene una ventana que da a esas zonas, digamos, de trabajo femenina, los lavaderos, los patios interiores, tiene que tapiarla. Porque ver a las mujeres en su espacio normal, porque es que ahí es el único sitio donde ellas no están obligadas a llevar el burka. Así que esto, pues no se les ha ocurrido otra cosa que, bueno, pues prohibir que haya ventanas en los sitios donde se las pueda ver.
Es increíble. ¿Te acuerdas que llegaron en coches de choque esas imágenes cuando cayó Kabul? ¿Cómo se grababan en los coches de choque? ¿Cómo aparentaban normalidad? Decían que, bueno, que ellos iban a imponer sus tesis, pero que nadie tenía que tener ninguna preocupación porque se fueran a cercenar sus derechos. Y es que lo que tú has relatado, ese listado de cosas que no puede hacer una mujer en Afganistán, es realmente terrible.
Terrible, terrible, terrible. Y hay que recordar que en los años 70 Afganistán era un país progresista, era un país prosoviético, pero en aquel Afganistán las mujeres tenían absoluta igualdad con los hombres, incluso a veces demasiada, ¿no? Yo en Moscú, cuando estuve viendo ahí, una de las cosas que más me llamó la atención es que lo primero que vi es una señora con moño y tal conduciendo una apisonadora. Claro, eso que puede ser chocante. Bueno, pues ese tipo de igualdad absoluta se ejercía en el Afganistán previo de la llegada de los talibanes entonces, y ha ido descendiendo, como dices tú, cuando cayó Kabul. Dijeron que iban a ser buenos, que bueno, que no iban a exagerar mucho, pero vuelven a las andadas y con más fuerza. O sea, esto realmente, lo de las ventanas, no había pasado ni en los, vamos, no había pasado nunca eso.
Es terrible. Y terminamos en Cuba, donde ya se pueden celebrar las Navidades, pero ¿en qué condiciones, Enrique?
Bueno, pues de mucha pobreza. Los cubanos recordarán este año 24 como el año de los apagones. Sabemos que no hay nada, no han hecho nada tampoco para resolverlo. Todo el sistema eléctrico cubano se está cayendo a pedazos y además pues no tienen dinero para comprar petróleo para que funcionen los generadores. Y entonces pues están de mal en peor. Pero lo que he visto ya, lo último de lo último que he leído como noticias, es que ya se roban los contenedores, es decir, a piezas, es decir, los contenedores de basura, las ruedas de los contenedores ahora son un objeto de cambio. Bueno, pues no tienen otra cosa, no sé exactamente cómo las utilizarán después para moverse ellos o yo qué sé, porque tampoco hay coches, pero vamos, da un poco de angustia pensar que hay una sociedad tan cercana a nosotros como la cubana, donde la gente está robando las ruedas de los contenedores, no tienen nada más. O sea, es una cosa realmente escandalosa.
Vamos a ver qué pasa en el mes de enero en Venezuela, porque mucho de lo que ocurra allí, en Caracas, va a repercutir en lo que pueda ocurrir en Cuba y en La Habana.
Y viceversa.
Claro.
Y viceversa.
Sí, pero Cuba de momento parece que mantiene su estatus allí en Venezuela. Sigue dominando, sigue mandando y sigue disponiendo allí, de, por ejemplo, de petróleo, que también es la única fuente de petróleo que tienen los cubanos, que es la venezolana.
Pero ya ni los venezolanos les pueden enviar. Ahora la industria venezolana también está en un estado calamitoso, y ya veremos qué, como dices tú, ya veremos qué pasa el día 1. Fíjate que, si te acuerdas, Trump dijo esa butad que quería comprar Panamá, que quería...
Sí.
Bueno, eso ya ha tenido una consecuencia, y es que Panamá ha decidido cerrar el paso por la selva del Darién. Ya es extremadamente difícil atravesarla, ahora ya han puesto alambradas en las zonas por donde pasaban esencialmente los venezolanos, que pueden llegar a Colombia y de Colombia llegan a Panamá y con la idea de venir a Estados Unidos o a España. Y ahora ya incluso ese camino va a estar cerrado a cal y canto. Y va a ser más difícil salir de Venezuela todavía para la gente que está ahí. Yo creo que se va a aumentar la presión interior. Y vamos a ver qué hace este gobierno, que no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de molestar al chavismo, no sé, eso es una situación también bastante triste.
Pues lo veremos a partir del próximo año. Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial, muchísimas gracias y feliz año.
Igualmente a todos.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Miguel Borra, del sindicato CESIF, esta mañana en Herrera en COPE.
Y ha hablado del futuro de Muface, que sigue en el aire, porque a pesar de la oferta del gobierno, las aseguradoras no están muy convencidas. Está en juego la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y también de sus familias.
Pues Madrid ya ha dicho que sería incapaz de poder asumirlo, Andalucía también ha dicho lo mismo, que no podrían atender esa avalancha de nuevos beneficiarios de la sanidad del sistema nacional. Entonces, bueno, pues sí que vemos aquí un sesgo político.
Ángel González es comandante y miembro del sindicato de pilotos.
Y también ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha intentado explicar algunas de las incógnitas en torno al accidente de avión en Corea del Sur, que ha costado la vida de 179 personas. Falló el tren de aterrizaje y la aeronave acabó chocándose contra un muro.
Trenar un avión así es muy complicado, sería muy recomendable. Es un sistema que se llama EMAS. Es un sistema que lo que ayuda es a una frenada del avión. Pero claro, estamos hablando de un avión que va sin ruedas, sin tren de aterrizaje, con lo cual, bueno, pues es más difícil frenarlo.
Enrique tiene un negocio de barreras antiinundaciones en Carlet, Valencia.
Y él consiguió frenar las consecuencias de esas lluvias torrenciales gracias a este sistema. Desde hace 3 años vende barreras de unos 2 metros de altura y desde que ocurrió la dana ha multiplicado sus ventas, lo ha explicado en Mediodía.
Nosotros no nos vimos afectados en cuanto al agua se refiere, porque tenemos una barrera instalada aquí en la puerta de la nave industrial. Entonces no nos llegó a entrar nada de agua.
Todo listo en la Puerta del Sol para las pre-uvas a medianoche.
Claro. Porque las uvas son mañana. Hoy son las pre-uvas. Mañana vamos a estar todos atentos a ese reloj de la Puerta del Sol de Madrid para tomar esas 12 uvas. O si a alguien no le gustan las uvas, lo que quiera. Hay gente que come gominolas, lentejas, lo que sea. Está todo preparado para ese momento, pero esta noche, por si acaso, se hace el ensayo general.
Que sepas que no te vas a poder ir a la casa porque va a estar todo el mundo ahí en las pre-uvas. Así que a ver cómo te vas. Y el sonido musical, Pink Floyd.
Estamos preparando una película sobre Syd Barrett. ¿Quién es este hombre? Bueno, es uno de los fundadores de Pink Floyd en 1965. Es un gran desconocido para el gran público porque tuvo que dejar el grupo pronto, pero es que su vida da para mucho. Sus problemas, sobre todo de salud mental, ocasionados en parte por el abuso de drogas psicodélicas, provocaron que saliera de la banda y que también abandonara la vida pública. Murió en 2006.
¿Fue al que se le ocurrió la banda? ¿Fue el creador?
Pues le duró poco.
Es lo que tiene los de esas, Nekane. Así le pasó.
Ya está, no vamos a decir
no,
nada.
No, nada.
Veremos la película.
Hala. Gracias, Nekane. A las pre-uvas. Y nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis dejando ya vuestros deseos y propósitos para el próximo año. María Álvarez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? Pues sí, es que estamos a 30 de diciembre y ya mañana damos por terminado este año 2024 y saludamos al 2025. Y si no lo has hecho todavía, pues es el momento de que hagas tu lista de deseos o propósitos para este nuevo año que entra. Mira, Lucía nos dice: mi deseo para este 2025 es seguir teniendo a mis abuelos al lado y poder ir cada miércoles a comer a su casa como lo he hecho este año. Son mi mayor tesoro y ojalá no me falten nunca. Pues sí, ojalá no faltaran nunca. María del Mar escribe: propósito de 2025, dos puntos, superar mi alergia al deporte. Este año que dejamos atrás me he quedado más días en la cama de los que he ido al gimnasio. Espero este nuevo año tener fuerza de voluntad para no hacer lo mismo. Y Pedro publica: soy un clásico y mis propósitos son siempre los mismos, ir al gimnasio, comer mejor, no salir tanto, vamos, lo que cada año me propongo pero nunca cumplo, a ver si este año va la vencida.
Verás cómo este año sí, ya lo verás, Pedro. Y esperamos tus mensajes, María.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 605-444-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Y en deportes, Carlos Sáez, en cuatro minutos nos vas a contar el último problema del Barça.
El último problemón del Barça, Rubén, porque tienen hasta mañana a las 23:59 para inscribir a Dani Olmo, porque si no, repito, el futbolista va a quedar libre. Así que imagínate el problema que a esta hora tiene el Barça después de que otra vez el juzgado le ha denegado la cautelar para el exfutbolista que jugaba en la Bundesliga. Con lo cual, pendientes desde ya, Rubén, de lo que pueda pasar en Barcelona con Dani Olmo.
En tres minutos y medio me amplías todo esto.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué reto personal te marcarás en el año 2025?
Que me contraten en un trabajo.
Yo para 2025 me marco como reto personal ganar más dinero.
Que no haya un solo día que dejemos de acordarnos de la gente de Valencia.
Manolo Lama te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro. Siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Calarvini, van Calarvini! ¡Chuta, Vini! ¡No te lo mostramos! ¡Gol!
¡Vaya golazo para mí!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No está siendo ni mucho menos fácil un final de año 2024 fácil para el Fútbol Club Barcelona, que a esta hora, a las ocho y media, sigue sin haber inscrito a Dani Olmo y a Pau Víctor, porque hoy Elena Condis, segundo revés judicial para Joan Laporta y para su junta directiva.
Hoy le han vuelto a denegar la cautelar a la segunda demanda presentada en el juzgado de primera instancia de Barcelona, después de que el viernes otro juzgado, de lo mercantil, tampoco le diera la razón al Barça. El club alegaba que la comisión delegada de la Liga no es un órgano competente para tomar decisiones en la normativa de fair play y en la inscripción y registro de jugadores, pero estas alegaciones del club, en la vista de esta mañana, han sido desestimadas por el juez en una resolución exprés que se ha conocido esta tarde. Agotada la vía judicial, toca activar el plan B de emergencia.
La Liga, como ocurrió la semana pasada, satisfecha y contenta a Javi Gómez con el dictamen judicial.
Como es obvio, Charlie, la Liga está a favor de los fallos del juez y se mantiene firme en el cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos. Además, recuerda al Barça en el comunicado de hace unos minutos que ellos también formaban parte de la comisión delegada que votó a favor de dichas normas.
El plazo, mañana, 31 de diciembre a las 23:59, hablaba Elena Maggiori de un plan B. No sé qué pasa ahora mismo por la cabeza del presidente del Barça para intentar solucionar esta situación en poco más de 24 horas.
Pues el hasta hace un par de horas plan B pasa a ser ahora Charlie el plan A para lograr esas inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. La nueva palanca se trata de la venta de los derechos de explotación de parte de los asientos VIP del nuevo Camp Nou para los próximos 20 años por un total de unos 100 millones. El Barça lleva trabajando tiempo en este negocio. El acuerdo lo ha cerrado personalmente Laporta en Dubái estos últimos días y deberá ser validado por la Liga para que la inscripción pueda ser una realidad.
Claro, esa es la historia. Parece que Laporta lo tiene más o menos hecho, pero falta la pata de que la Liga valide absolutamente todo, y a esta hora la patronal, Javi, no sé cómo respira acerca de lo que era el plan B, que ahora es el plan A del Barcelona.
Pues la Liga, Charlie, sigue revisando a destajo toda la documentación del Barça, pero por lo que comentan a la cadena COPE, no es una tarea sencilla. Depende de contratos, de aportaciones económicas, de cuándo se paguen. Es una operación que, si se cierra, podría ser, nos dicen, muy in extremis. De lo contrario, el Barça, te recuerdo, no podrá inscribir a Dani Olmo.
Una vez más, el Barça con el agua al cuello en las últimas horas. Lo debatimos con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pasó durante el mercado de verano con aquella inscripción de Dani Olmo por la lesión de Christensen. Vuelve a pasar 3 meses después. Emilio, ¿te parece ya creíble lo que está pasando en el Barça esta vez con lo de Dani Olmo y Pau Víctor? Nada, algo más de 24 horas de que pueda no ser jugador del Barcelona.
Charlie, te recuerdo, si tenemos un minuto o dos, te recuerdo que pasó al día siguiente de ganar las elecciones. O sea, pasó hace 4 años, Charlie. No tenían el dinero del aval, no tenían ni 40, ni 50, ni 60, ni por supuesto 120 millones. Y aparecieron dos ricos, Elías y Rouras, y le dejaron 70 millones. Y a partir de ahí, todo fueron engaños. Yo no puedo llegar a entender cómo durante 4 años la Liga ha estado permitiendo que el Barcelona viva así, se comporte así, compita así. Es increíble. O sea, mira, Charly, han enviado un contrato a la Liga para que lo mire, que a lo mejor no era bueno, que a lo mejor si el juez ahí le da la razón, lo tienen que romper. No, no, perdón, no lo miren, que es que este contrato no vale, porque, no, no, ya se lo, este de los VIPs, de los palcos VIPs, ya se lo mandaremos dentro de 2 o 3 años. No, es que ahora lo hemos mal vendido. Hace tres meses, Charlie, hablaban de 200 millones por esos palcos, y lo han tenido que vender por 100. De verdad, en serio, lo del Barcelona es un ridículo inmenso, y hablaban de fichada de Nico Williams, es que es increíble.
Tomás, ¿tú cómo lo ves? Le falta nada, poco más de 24 horas para que pueda marcharse Dani Olmo, aunque yo creo que la gente en Barcelona piensa que al final la porta de aquella manera, pero lo acabará resolviendo.
Sí, hombre, Emilio cuenta la historia, miremos adelante, lo más actual de ahora, que todavía quedan jueces en Berlín, lo cual es una tranquilidad global, y después, bueno, imagino que tiene el dinero contante y sonante, porque esto en sus locuras... Y me imagino que alguien le habrá dicho, oye, te pueden tumbar, como le han tumbado dos juzgados, todo esto. Todo lo que no sea llegar mañana y decir, mira, aquí está el dinero, porque le ha pagado Mohamed no sé cuántos de Qatar, no sé qué sitio, ya sería el rizar el rizo de la coña. Claro, espero que lo liquiden, que eso esté preparado. Si esto ya se embolica más, yo creo que hay que ponernos en la frontera y tirar la llave.
Charlie, es
remata,
que además,
Emilio.
No, es que además, el plan B del que habrá... Juan, es doble, pero claro, es doble, pero el último recurso no lo quieren contar, que es que ellos pongan el dinero, que hagan un aval, ¿me entiendes? O sea, es decir, si la liga le tumba la documentación del contrato con Dubai, el otro recurso que tienen es avalar ellos, pero es que ellos no pueden avalar, o sea, no tienen un duro el 80% de ellos, repito, que tuvieron que avalarles unos amiguitos para que fueran directivos. Por lo tanto, es así de claro, pero también te digo otra cosa, lo van a hacer de una manera o de otra, porque si no, el día 2 les presentan una moción de censura y se van a la calle, vamos.
8:36, dejamos líneas abiertas con Barcelona, por si hay novedad acerca del futuro de Pau Víctor y Dani Olmo, seguimos contando cosas aquí en Deportes Cope, en La Linterna.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Vaya calendario por delante que tiene el Real Madrid las próximas semanas, y para eso hoy el conjunto blanco, Melchor, ha vuelto por fin al trabajo en Valdebebas.
Sí, después de una semana de vacaciones, los jugadores del Real Madrid han vuelto al trabajo. A las 3 de la tarde lo han hecho en la Ciudad Deportiva, pensando ya en esa visita el viernes a Mestalla para medirse al Valencia en ese partido aplazado de Liga como consecuencia de la Dana. Un partido en el que volverá Vinicius después de haber cumplido de sanción. Una sesión intensa la que han tenido esta tarde los jugadores de Carlo Ancelotti, tanto en el gimnasio primero como posteriormente sobre el césped, y el único que ha faltado es Rodrigo, que se incorporará en la jornada de mañana. El objetivo está claro, ganar los 5 títulos que tienen por delante en lo que resta de temporada, aunque Ancelotti lo tiene claro, ¿cuál es el preferido de la afición?
El objetivo de mi equipo es la Champions League, es llegar a la final, ese al final es el objetivo de todos. Fue nuestro objetivo el año pasado y lo es este también. A nivel europeo, el Liverpool hasta aquí, hasta este momento, tuvo un periplo perfecto. Pero es en marzo y en abril cuando debes demostrar que estás listo.
El primer rival del Real Madrid este año es el Valencia, que tiene nuevo inquilino en el banquillo, es Corberán.
Yo desde que soy entrenador, cada reto siempre ha sido el más importante. Y hay que afrontarlo de esa forma. Desde que empecé he vivido retos, desde los inicios, pues retos.
¿Y cómo están preparando ese primer partido en Mestalla frente al Real Madrid, Fermín Rodríguez?
Sigue Carlos Corberán con dobles sesiones para acelerar la implementación de sus conceptos y metodología. En el entrenamiento de la mañana, una buena noticia. Gaya, el capitán que trabaja al margen, ha realizado una parte con el grupo, pero ni él ni Mamar Dasvili, otra pieza clave lesionada, salvo milagro, llegarán al partido contra el Madrid.
Por cierto, Melchor, que hemos escuchado a Carlo Ancelotti en Italia, ¿qué más ha dicho el técnico italiano? Incluso creo que ha hablado de su futuro.
Bueno, Carlo Ancelotti ha concedido una entrevista a los compañeros de la RAI, ha hablado de muchos temas, por ejemplo, el calendario, que le parece excesivo, exigente, que está saturado y que eso es perjudicial sobre todo para los jugadores en forma de lesiones. El objetivo en el conjunto blanco siempre es ganar el mayor título posible, de nada sirve haberlo ganado todo, hay que seguir ganándolo, y en el Real Madrid es muy fácil porque están los mejores jugadores. ¿Y sobre cuánto tiempo va a seguir en el Real Madrid? Pues no lo sabe, porque el mundo del fútbol es así. Él tiene 2 años años más de contrato, pero le gustaría estar el mayor tiempo posible.
¿Quién lo sabe? Eso no se pasa.
¿Quién lo sabe? Eso no se puede saber. No sé cuántos años me voy a quedar aquí. Tengo un contrato de 2 años, pero los contratos se pueden romper. Pero también se pueden alargar, como me ha sucedido con el contrato que tengo ahora.
8:40, hablamos ahora del líder de la Liga, el Atlético de Madrid, y uno de los aspirantes, el Athletic Club.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
A empezar como en pie el 2025 el Atlético de Madrid. Para eso, Antonio, ya está trabajando el conjunto del Cholo Simeone.
Sí, sigue preparando el duelo del próximo sábado en Málaga ante el Marbella en la Copa. Hoy ha vuelto Langlet, que ayer no se entrenó por una indisposición, pero 4 hombres no han participado del trabajo de grupo. Jiménez, con una contractura del día del Barça, tampoco va a estar para la Copa, y el objetivo es que llegue el próximo domingo de Liga ante Osasuna. Correa, con un golpe menor, y Lemar también estuvieron fuera, y Gallagher indisposición puesto por vómito.
Un gran final de año para el Atlético de Madrid, lo deportivo, y también Javi Gómez en lo social, porque se baten récords absolutos de seguidores rojiblancos en este 2024.
Pese a que la temporada pasada no fue la mejor a nivel deportivo, la ilusión que despertaron los fichajes de verano ha hecho que se convierta en el mejor año de la historia rojiblanca a nivel social. 144.372 socios, casi 4.000 más que la temporada pasada, y 60.874 abonados en el Metropolitano, que este año ha acogido entre partidos y eventos 2,3 millones de espectadores.
Aunque si hoy hablamos de aficionados, hoy la palma se la lleva la afición del Athletic. San Mamés hoy abierto, Peña, para recibir a los Leones, que este año sí están peleando absolutamente por todo.
Sí, y que este año que termina ha conseguido reenganchar a su afición a base de intensidad y de buenos resultados. Como decimos, un 2024 que ha desatado la ilusión entre una afición. Ello explica que esta mañana casi 30.000 personas se hayan acercado a presenciar ese entrenamiento de los de Ernesto Valverde en San Mamés. Muchos de ellos no ocultan su esperanza de reencontrarse con su equipo en la Catedral allá por mayo en la final de la Europa League. Además, hay que decir que tras el entrenamiento, la plantilla bilbaína se ha desplazado a 3 hospitales para visitar a los niños y niñas ingresados.
Con el equipazo que tiene Valverde este año y con la ilusión que está despertando en la afición, Jaime Ugarte, ¿puede ser este año sí en el que el Atleti pelee por el campeonato de Liga?
Resulta innegable que después de un año histórico, clasificación europea, Copa del Rey, eliminando, ojo, al Barça y al Atlético de Madrid, este último, hay que recordar, el verdugo del equipo de Ancelotti, más la majestuosa gabarra por la ría, ha hecho que la afición del Athletic esté muy ilusionada, y además lo expresó así después del último triunfo en Pamplona con un grito claro: a por la Liga. Y a favor de ser sinceros, este Athletic de Valverde se está mostrando como un equipo sólido, fuerte y vertical. No se ve inferior a nadie y va a pelear por todo. Y es conveniente recordar que los Leones nunca han tenido vértigo cuando se trata de grandes gestas.
Cuidado, porque el primer título que tiene encima de la mesa el Athletic es la Supercopa de España la semana que viene en Arabia, y también tiene la Copa, y para eso también está Peña, el Athletic, trabajando de cara a los próximos partidos.
Sí, y pendiente de 2 hombres, Sancet, con un esguince de tobillo y que hoy no se ha entrenado, está prácticamente descartado para el partido de la Copa del sábado en Logroño, y lo tiene complicado para esa semifinal de la Supercopa. También está en el alero el concurso de Ruiz Galarreta, que hoy ha estado al margen del grupo debido a esa lesión muscular que padece. En cualquier caso, está claro que Valverde no va a arriesgar con ellos el sábado, pensando en poder recuperarles de cara a la Supercopa.
La semifinal del Athletic es contra el Barça. En ese partido va a estar Lamine Yamal, Elena.
Pues ahora mismo lo que nos llegan son buenas noticias desde el vestuario. Lamine evoluciona bien, nos dicen, de esa segunda lesión en el tobillo, y le esperan en esa semifinal de la Supercopa de España en Arabia el 8 de enero, en juego el primer título de la era Flick. Un Flick que no da tregua esta semana, porque ha anulado la fiesta que tenía en el día 1 y ha puesto entrenamientos, así. Por la tarde, el primer partido del año será este sábado en Copa del Rey, en Barbastro, donde va a debutar Chesney en portería y puede recibir el alta. Christensen baja desde finales de agosto.
También la semana que viene va a ser especial para el Mallorca, que contamos del conjunto de las Islas Baleares, Tribés.
Vuelta al trabajo hoy del Real Mallorca con la mira puesta en el partido de Copa del Rey ante el Pontevedra y un deber deportivo importante. A partir del día 1, Martín Ballén, uno de los jugadores referencia del equipo, es libre de negociar con quien quiera. De momento, no hay acuerdo entre club y jugador. La renovación del eslovaco parece por ahora lejana.
8:44, hoy está diciendo adiós Jesús Navas. Enseguida estamos en Sevilla, pero antes, Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin. ¿Cómo nos gusta ir hasta Leroy Merlin? Allí todos tus proyectos se convierten en inolvidables. Mira, por ejemplo, la Gran Muralla China. Más de 20.000 kilómetros de subidas y bajadas y bajadas y subidas y subidas y bajadas. No vendría mal agarrar un taladro y ponerle una barandilla, que sí. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y como profesional de las reformas que nos escuchas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. 13% de descuento para ti, pero date prisa que tienes de descuento hasta mañana día 31. Hazte del Club Pro y deja que tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vaya homenaje precioso, bonito el creado hoy en Sevilla a su leyenda, a Jesús Navas.
Para mí jugar al fútbol es lo máximo. Disfruto con ello. Vivo para dar alegrías a mi Sevilla y a los seguidores españoles. Y si no hubiera sido por la cadera... habría continuado, darlo por seguro. Por eso me resultaba muy difícil decir, esto se acaba aquí.
Le costaba a Navas hablar en Sevilla porque ha sido, Caña, precioso el homenaje que se le ha dado hoy a la leyenda de Nervión.
Sí, hablabais de 30.000 espectadores en San Mamés, pero es que 40.000 personas han querido decir adiós, no en vano, al jugador que más títulos ha conseguido con la selección española, 4, 8 con el Sevilla, 3 en la Premier con el City, que ha jugado 705 partidos con el equipo de su alma, con el conjunto de Nervión. Han ido a acompañarlo futbolistas de todas las épocas, ha estado muy presente el recuerdo a Reyes y a Antonio Puerta, se le ha entregado el dorsal de leyenda y solo ha empañado un poco la emotividad la tremenda pitada que se ha llevado el presidente de la entidad por parte de la afición, pero un momento inolvidable para Navas.
Sí, dar las gracias a todos los compañeros, entrenadores que he tenido. La verdad que es un orgullo. Y bueno, qué decir de vuestros padres. La verdad que me han enseñado el poco tiempo que estuvimos a ser mejor persona, a tener esos valores. Voy a estar agradecido siempre a vuestros padres. Que sepa que todo lo que he conseguido yo es gracias a ellos dos. Que están siempre conmigo en mi corazón y que los quiero mucho. Muchas gracias.
Nada, recordando a Antonio Puerta y a José Antonio Reyes, y como decía Ocaña, el mundo del fútbol se ha venido arriba con Jesús Navas. Estos son Sergio Ramos y Rodri.
Hombre, es que yo lo conocí siendo un niño prácticamente, igual que yo, ¿no? Y hemos crecido, hemos madurado y él ha ido superando obstáculos a pasos agigantados y bueno, ha construido una leyenda que se merece, ¿no? Por supuesto, pues todo el respeto del mundo del fútbol y todos los que hemos tenido la suerte de disfrutarlo. Por encima de todo, darle la enhorabuena y solo se le puede decir gracias, ¿no? Por dejarse la vida por este club.
Para mí una persona muy importante, un jugador que ha marcado un antes y un después en el fútbol español, en el Sevilla. Para mí es un ejemplo en todos los sentidos, un ejemplo de valores, de los que yo también intento aprender de gente como
y lo decías antes, Ocaña, ha estado prácticamente todo el mundo y sí, hoy también ha estado representado el Real Betis.
Hombre, no podía ser de otra forma, ¿verdad? Después de que la semana pasada el presidente del Sevilla anunciara ruptura de relaciones con la entidad verdiblanca por el tema de la sanción del comité, hoy se ha querido hacer un impasse, ¿no? En esta ruptura de relaciones. Tanto Manuel Pellegrini, su entrenador en el City, como Joaquín, compañero de selección, han estado acompañando al chaval de los Palacios.
Creo que es un día que va a quedar marcado para él y nosotros pues feliz por esa admiración que le tenemos, estamos aquí de estar un día tan importante para él. Va a ser recordado en el tiempo por lo que ha significado, por su persona, por su carrera, por todo lo que ha ganado y porque su ciudad deportiva es un nave, eso significa pues todo lo que él ha dado al sevillismo.
A ver, Pepe Brito, de un sevillista de corazón para otro sevillista de corazón, ¿qué ha supuesto Navas para el Sevilla Fútbol Club?
Hablar de Jesús Navas es relativamente fácil. Estaría en el top 3 de jugadores importantes en el Sevilla, de la historia del Sevilla, pero luego además sus acciones deportivas han sobrepasado al Sevilla porque la selección ha sido un hombre importantísimo. Y todo ello además llevado desde un sitio que a veces nos parece complicado, que es un liderazgo silencioso, ¿no? Hay jugadores que tienen un liderazgo muy, muy autoritario, muy potente, y en cambio Jesús es una persona humilde, tranquila, serena, que no habla por no molestar. Pero en cambio su comportamiento y su ejemplo es lo que le ha condicionado y le ha llevado a ser un referente para todo el mundo. Y creo que se nos va una pieza importantísima de la historia del Sevilla y que he tenido la fortuna de disfrutar como aficionado, nunca como jugador. Y creo que la despedida de hoy es merecida.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Venga, también echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana con los partidos de la Copa del Rey. Por ejemplo, en la Real, Sande, hoy, ¿de qué están pendientes?
Bueno, pues muy pendientes en San Sebastián de los movimientos de salida y de la posible, pero por el momento descartada, bomba de mercado, que sería Zubimendi al Real Madrid. Interés adelantado en su día por Deportes, Cope y Tiempo de Juego. Pero a esta hora lo más inmediato y lo real es la salida de Maguna Celaya al Córdoba y las negociaciones abiertas para sacar a Omar Sadik, ofrecido a Getafe, Sevilla y Valencia, entre otros.
¿Y qué es noticia hoy en el Betis Escalera?
El Betis ha vuelto a los entrenamientos con la ausencia de Giovanni Lo Celso. Tampoco se han ejercitado ni Bartra ni Fornal, que lo han hecho aparte, ni Ruiz Silva, que sigue fuera de sus compañeros y de los entrenamientos por esa lesión que se hizo antes de terminar el año. Han entrenado varios canteranos y el Betis pendiente de la Copa del Rey, del partido ante el Huesca del día 4 a las 3 y media de la tarde.
Y hoy se cierra la última jornada del año de la Premier, ayer con buenas noticias para Pep Guardiola. Así estaban los seguidores del City en la cancha del Leicester, porque Fer Justo por fin ganó el City y Guardiola, que respira un poquito más aliviado.
Vaya, si respira, una bombona de oxígeno para Pep a nivel personal. Ya sabemos que no está discutido por su trayectoria en el City, pero necesitaba una victoria como el comer. Solo dos en los últimos 14 partidos. Ayer ganaron en campo del Leicester 0-2, la imagen no fue la mejor y las palabras de Guardiola en rueda de prensa eran el reflejo de todo.
Más que una alegría, es un alivio. No ha sido la mejor actuación. Esperaba que fuera diferente. El Leicester fue mejor en los últimos 10 minutos de la primera parte y en el 15-20 de la segunda tuvo más posesión, también más goles esperados. Fue mejor en muchas cosas. Hoy la moneda cayó de nuestro lado. Tenemos que mejorar mucho, pero por supuesto que mejoraremos. Nuestros resultados mejorarán. Eso es seguro.
Y hoy se echa el cierre Abel Madrigal a la Premier en este 2024.
Acaban de comenzar a las 9 menos cuarto dos partidos, ambos 0-0 por el momento. Aston Villa, Brighton y Wigan Chelsea. Cierra la jornada a las 9 el Manchester United en un partido complicado contra el Newcastle en Old Trafford.
Y el último apunte de fútbol nos lleva hasta Milán, porque hoy Álvaro Bonricetti, el conjunto rosonero, tiene nuevo entrenador.
Ya tiene nuevo entrenador el Milan, que anoche comunicaba a Pablo Fonseca su destitución tras el empate a uno ante la Roma. Se trata de Sergio Conceição, el ex técnico del Oporto y en su día jugador del Inter, que ha firmado hasta junio de 2026 y que ya ha dirigido su primer entrenamiento. Debutará como técnico rosonero el viernes en Riad, en la segunda semifinal de la Supercopa Italiana contra la Juventus, donde curiosamente juega su hijo Francisco Conceição.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Ayer victoria del Real Madrid en el Clásico de Navidad, 7-3-7-1 frente al FC Barcelona, el conjunto blanco Pilar, que parece que ha cogido la velocidad de crucero y muy contentos en la Casa Blanca.
Sí, y pendientes de Gaby Deck, que de momento es la nota negativa de ese clásico. De momento sin parte médico porque hay sangre en el hematoma del isquio y hay que esperar pruebas. El jugador con dificultad, pero salió caminando por su propio pie del palacio. El tamaño de la rotura determinará cuántas semanas está fuera el argentino. Y lo dices, tras tocar fondo la noche del Zalgiris, eso fue el 12 de diciembre, el Real Madrid ha ganado los 3 de Euroliga que ha jugado y está en play-in. Y en la Liga CB ha sacado 2 de 3, incluido el clásico de ayer. Este es Mario Gessoño.
Enhorabuena a Chus de verdad y su staff por tener paciencia, ponerse de trabajo de verdad y enseñaros que siempre esta luz va a venir en nuestro túnel y bueno, seguimos, no hemos hecho nada. Hay
que todo lo contrario que en el Barça, Gil, que parece que hayan más metidos en plena crisis de Navidad.
16 derrotas en lo que llevamos de temporada, números que no sufría el Barça desde hace 20 años. Han palmado los 6 últimos clásicos, si bien los 2 últimos han ido muy ajustados, el Barça no carbura, está claro, pero prima de ayer una sensación de quejas sobre el arbitraje. Peñarroya no peligra, salvo que el equipo no se meta en la Copa. Ahora es octavo, a corto plazo le juzgan los próximos 4 partidos. El coach quiere ver el vaso medio lleno.
Se nos escapa en las últimas acciones del partido, pero bueno, como he dicho a los chicos, persistiremos y seguro que con esta actitud evidentemente hay que mejorar.
Por cierto que hemos tenido baloncesto, partidos de liga, así jugó el Valencia frente al Lleida. ¿Cómo acabó en la Fonteta, Fermín?
El Valencia Basket ha tenido triple premio esta tarde en la Fonteta, victoria ante el Lleida 107-92, billete para la Copa del Rey y dormir líder de la CB. Así de sólido es el equipo de Pedro Martínez.
Y desde las 9 menos cuarto en juego en directo tenemos el Juventud Gran Canarias. Juan Arias.
3-31 para llegar al final del primer cuarto, empate a 10 entre Juventud y Gran Canaria.
En la NBA la noticia está en una pelea.
Hero and Amen Thompson locking up. Oh my goodness.
Un día más para las tortas volando por el parqué de la NBA.
Deberíamos estar hablando de que LeBron cumple 40 años, pero es que la Navidad ha llegado cargada de mamporros a la NBA, Charlie. En la madrugada del sábado pelean el partido entre Phoenix y Dallas, 3 expulsados y 8 partidos de sanción entre unos y otros, y anoche ese sonido. Otra pelea en el duelo entre Houston y Miami, con Amen Thompson de los Rockets y Tyler Herro de los Heat como protagonistas. El enganchón acabó en marabunta en medio de la pista, 6 expulsados, incluidos el entrenador de Houston y uno de sus asistentes, y estamos pendientes de que se anuncien los castigos a lo largo de la noche.
Nos faltan 4 días, Carlos Miguel, para que arranque el Rally Dakar.
Carlos Sainz partía hoy al mediodía del aeropuerto de Madrid-Barajas a eso de las 4 de la tarde rumbo a París, y ahí iba a coger un vuelo charter que le llevaría directamente al campamento de Bisha, donde va a estar concentrado hasta el comienzo de la prueba el próximo 3 de enero. Mucha ilusión, hemos podido hablar con él, lo vais a escuchar esta noche de partidazo, y también la que tiene Laia Sanz, que estuvo hace unos días en el programa deportivo nocturno líder de COPE y confesó que quiere terminar su 15º rally, que sería un auténtico récord, y ganando en 2 ruedas motrices, la escuchamos.
Sí, para mí tiene valor y no solo terminarlos, que al final igualmente es muy difícil, pero también terminarlos a la mayoría a un buen nivel, ¿no? Con buenas clasificaciones. Entonces, bueno, es algo curioso que espero además no romper esta racha este año, por supuesto, espero seguir igual de bien y por supuesto con mejores resultados.
La imagen bonita del día la hemos visto con una de nuestras mejores deportistas de la historia, porque hemos visto Teresa Vasallo entrenar a Carolina Marín.
Sí, 5 meses después de que se rompiera el ligamento cruzado y los 2 meniscos de la rodilla derecha, ha vuelto a saltar a la pista, eso sí, no lo ha hecho con volante, pero ya hemos podido ver sus primeros movimientos.
No dejamos los deportes de raqueta porque, Fer, justo hay que estar pendientes de los partidos de España en la United Cup.
Sí, bueno, España ya está eliminada, Charlie, tras caer primero entre Kazajistán y después contra Grecia. Lo más destacado de la United Cup de la jornada de hoy nos ha dejado el triunfo de Gran Bretaña sobre Argentina y la victoria de la Alemania de Zverev contra China.
Y cerramos con lo que va a ser mañana la noticia deportiva del día, con la San Silvestre, que como siempre, Silvia Ramos, va a juntar a un montón de gente por las calles de Madrid.
Más de 40.000 corredores participarán en esta San Silvestre Vallecana. La salida será sobre las 5 desde Concha Espina y la meta estará en el Estadio Vallecas. Una carrera de 10 kilómetros con edición popular e internacional para cerrar el año.
Pues por aquí lo vamos a ir dejando, Rubén, a las 11:30... todos los detalles de cómo está la operación Daniel Olmo, como siempre, en el partidazo, hoy con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Chao.